una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos y compartirte este espacio radiofónico de genios, poetas y locos en el que todas las manifestaciones culturales tienen cabida para enriquecer nuestro horizonte cultural, música, literatura, cine, gastronomía y mucho más a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Me da muchísimo gusto poder llegar hasta tus oídos y compartirte toda la información que tenemos preparada para ti. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, Rosy Díaz, de Sociedad Animal, en la cápsula animalera, nos hablará sobre la importancia que tiene el juego en los perros. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos hará algunos comentarios sobre los cocodrilos que se han observado en los últimos días en las playas de Puerto Vallarta y Nayarit. En su radar femenino, Norma Montiel reflexiona sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico. El escritor y periodista Jorge Batis nos hará la recomendación del último libro de Mario Vargas Llosa, quien analiza la obra de Benito Pérez Galdós. La voz del chef Antonio Reina nos da una lección de gastronomía con la receta del crème brûlée. Platicaré con el barista Viorel Villaseñor, con quien hablaremos sobre el café, sus secretos y cómo se ha colocado poco a poco en el gusto de la gente. También platicaré con Israel Loyola, chef oaxaqueño, quien nos compartirá su visión de la cocina, así como su interés por conservar la tradición gastronómica de este rico estado de la República Mexicana. En la música y en el cine tendremos las notas de Sorba el Griego, de Mikis Theodorakis. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a rápidamente con el primer tema, que es el trabajo doméstico, para lo cual Norma Montiel reflexiona sobre la situación que viven miles de mujeres en México y que gracias a las últimas modificaciones constitucionales está empezando a valorarse y reconocer su labor. Pero ¿quién mejor que Norma para que nos hable sobre el tema? Adelante, Norma. Buenas tardes.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Radio Escuchas, un gusto saludarles. ¿Sabían que en México el 75% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es realizado por las mujeres? Y que el 97% de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar lo hacen en condiciones de informalidad. Esto implica que las trabajadoras no tienen derechos declarados y se enfrentan a la constante precarización laboral. Por ello, el pasado 6 de julio del presente año, la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad el proyecto que incorpora a personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, y a los beneficios y derechos que les corresponden por su labor. La aprobación de este dictamen permitirá el acceso del gremio a 5 seguros principales: el de riesgos de trabajo, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, seguro de retiro y cesantía en edad avanzada, seguro de enfermedades y maternidad. Cabe mencionar que desde 2019, cuando se dio inicio al programa piloto para la incorporación a las trabajadoras del hogar a la seguridad social del IMSS, hasta hoy en día solo hay 49.482 inscripciones, lo que representa solo el 2% de los más de 2 millones de personas que se dedican a las labores del hogar. De ahí la importancia de la reciente iniciativa que fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, la cual tiene por objetivo adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social para garantizar el acceso efectivo de las trabajadoras del hogar al régimen integral de seguridad social. Para la activista Marcelina Bautista, directora del Centro de Atención de Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, esta reforma no bastará si no se realiza una correcta difusión con perspectiva de género sobre las obligaciones que tienen las y los empleadores con las trabajadoras.
Es necesario que se haga una buena campaña de comunicación y difusión para que las trabajadoras del hogar tengan una vida digna. De no ser así, no lograremos que tengan el seguro con las prestaciones y los derechos que establecerá esta reforma, aseveró Marcelina Bautista.
Recordemos que el 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico, se estableció en 1983 durante el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Con esta conexión conmemoración se busca reconocer la labor al interior de los hogares y sus aportaciones económicas y sociales en cada país. Además, se pretende evidenciar cómo la desigualdad en este trabajo sigue afectando principalmente a las mujeres. Aquí en México existe el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar. Está integrado principalmente por mujeres que radican en la Ciudad de México, así como en Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala. Te invitamos a visitar la página de CASE para que tengas mayor información y puedas participar en sus actividades. Mi nombre es Norma Montiel, esto fue Radar Femenino y nos escuchamos la próxima emisión.
Así las cosas en el tema de los derechos laborales de las personas que realizan trabajo doméstico. Por otra parte, quiero comentarte que hay una gran preocupación por las inversiones que se están realizando en San Sebastián del Oeste relacionadas con una mina la cual amenaza la sustentabilidad y el equilibrio ecológico no solamente de esa zona serrana, sino también de todo lo que la rodea, pues es por demás sabido el tremendo impacto que tienen este tipo de industrias que contaminan y dañan el medio ambiente y que inevitablemente afectarán a Puerto Vallarta. Y es que, en verdad, no todo es dinero, no todo es sacar provecho, también se trata de cuidar la casa de todos. Te voy a compartir en este momento el posicionamiento que hace el sector empresarial regional respecto de esta mina que se pretende abrir allá en San Sebastián del Oeste. Existe una grave amenaza que implica el reabrir la explotación minera en San Sebastián del Oeste. El sector empresarial Abajo Firmante manifiesta su más firme oposición ante la grave amenaza que significa para la comunidad del municipio de San Sebastián del Oeste, como parte de la macrorregión Sierra Costa Estado de Jalisco, México, el proyecto minero Terronera de Endeavor Silver, mismo que contraviene toda lógica, sentido común y el sentido de urgencia que nos reclama nuestro tiempo en la transición hacia las actividades económicas e industriales sustentables y con primacía a la conservación del agua, la naturaleza y el territorio como sustentos para la preservación de la vida humana y el verdadero desarrollo empresarial, social y turístico con movilidad social para la comunidad local. San Sebastián del Oeste. Este municipio, el mayor testimonio urbano de una época de gloria del siglo XVIII hasta comienzos del XX con sus explotaciones mineras, es hoy un ícono de la macrorregión costera de Jalisco y un importante atractivo turístico que tiene como cabecera a Puerto Vallarta, segundo gran destino turístico del país. En 1542 se descubrieron los yacimientos sobre los que se forjó la minería de la región, que se trabajaron hasta comienzos del siglo XX. Se incorporó como pueblo mágico de Sectur en 2011, pero hoy existe una grave amenaza que implica el reabrir la explotación minera, posiblemente la mayor amenaza para el destino de la gran región turística de la costa de Jalisco-Nayarit por las graves consecuencias que podría generar. Afectaciones. 5 de las amenazas en San Sebastián del Oeste por la explotación minera. 1. La infraestructura del lugar sería saturada por la nueva población de mineros. 2. Cambiaría el perfil de la sociedad emergente. El turismo se restringiría por los problemas que esta situación generaría y se frenarían inversiones para expandir restaurantes y hoteles. 3. Las carreteras serían más peligrosas ante el tráfico masivo de camiones con carga en zonas muy difíciles de controlar. 4. El patrimonio cultural e histórico de San Sebastián del Oeste podría estar en riesgo de deteriorarse e iría en detrimento para el municipio que pretende convertirse en patrimonio cultural de la humanidad. Y 5. Destrucción del territorio en donde se encuentra ubicada la minera. Rechazamos que San Sebastián del Oeste y la región se conviertan en otro ecocidio de la megaminería en México. La actividad minera devasta paisajes naturales, derrocha agua y eso contamina los acuíferos. Población que es desplazada, amenazada, desaparecida y asesinada por oponerse han sido indicativos de la megaminería en otras regiones del país. Ejidatarios y pueblos originarios que pierden acceso a su territorio y con ello emprenden un camino jurídico de oposición y resistencia a las empresas mineras. Evitemos el colapso del potencial turístico que representa San Sebastián del Oeste por el desarrollo sustentable y responsable de su comunidad. En nuestra región consideramos que es apremiante e inaplazable, pero también creemos que estamos a tiempo para que su gobierno, señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez y otras autoridades competentes intervengan a fondo en el extractivismo minero y escuchen sobre todo a la comunidad local en los valores de trabajo y productividad que tienen y el modelo de desarrollo que quieren para San Sebastián del Oeste y la región. El siglo XXI debe comprometer a forjar distintas la historia de Jalisco y de Puerto Vallarta, dando un giro a San Sebastián del Oeste como pueblo testimonio, ya que hoy el turismo es el que abre el nuevo horizonte y promisorio futuro si lo cuidamos desde ahora. Y cambiando radicalmente de tema, quiero compartirte la voz del chef Antonio Reina, quien a través de su experiencia y conocimiento ayuda a que nuestra cultura gastronómica se amplíe. Por eso hoy nos habla acerca de un platillo emblemático de la cocina francesa, el crème brûlée. Adelante, chef. Buenas tardes.
Hola Miguel, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Hoy en la voz del chef le voy a dar a conocer una bonita receta que seguramente ya la han disfrutado en algún momento. Se trata de un rico y suculento postre de la cocina francesa. Y estamos hablando de la crème brûlée. Este postre francés, cuya traducción literal es crema quemada, consiste en una crema a base de leche, huevos, azúcar y vainilla. La crème brûlée incluye tres fases en su preparación: mezclar, cocinar y por último dar un acabado de azúcar quemada en la superficie hasta formar una fina capa de caramelo. La crème brûlée es una receta con historia. Se considera como primera mención a este postre fue dado a conocer en 1691. Y hoy tenemos esta receta para 6 personas. Los ingredientes son los siguientes: 7 yemas de huevo, 120 gramos de azúcar, vainilla en líquido o en vaina al gusto, 1 litro de leche entera, 1 pizca de sal. Y bueno, eso es todo lo que requerimos para hacer este rico postre. Vámonos al procedimiento. En una cazuela calentamos la leche con la vainilla. Calentamos durante unos 10 minutos, teniendo mucho cuidado de no romper el hervor. Retiramos del fuego y dejamos que repose durante 20 minutos. Por separado, en un bol batimos las yemas con el azúcar y una pizca de sal hasta que tengamos una crema espumosa. Añadimos la leche tibia poco a poco hasta integrar el resto de los ingredientes. Vertemos la mezcla en los moldes que hayamos elegido para la crème brûlée y los colocamos en una fuente o charola con agua a baño María dentro del horno para cocinar a una temperatura de 180 grados por durante 40 minutos. Dejar enfriar y espolvorear con azúcar en la superficie y caramelizar con un soplete hasta dejarlo muy crujiente en la superficie. Decorar al gusto con algunos frutos silvestres, llámese una frambuesa, una zarzamora, una blueberry, y a disfrutar este rico postre. Les invito a compartir esta receta. Soy el chef Antonio Reina. Nos escuchamos a la próxima. Saludos a todos.
Gracias, chef. Y ya entrados en el tema gastronómico, regresando de la pausa, voy a platicar con el chef oaxaqueño Israel Loyola, con quien voy a hablar sobre su propuesta gastronómica. Y más tarde, si eres amante del café, no te pierdas la plática que voy a tener con el barista Viorel Villaseñor, con quien platicaré sobre esta aromática bebida. No le cambies, regreso enseguida.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Hoy tengo el gusto de platicar con el chef Israel Loyola, originario de la ciudad de Oaxaca, una ciudad con una tradición culinaria muy importante y de la cual muchos quisiéramos ir a conocer y a disfrutar. Pero hoy quiero platicar con él acerca de su carrera, de su desarrollo. Israel, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Cuéntame un poco, Israel, acerca de ti. ¿De dónde nace tu gusto, tu interés por la cocina?
Bueno, yo soy de Huajuapan, de León, Oaxaca, la mixteca oaxaqueña, cuna de la canción mixteca. Y pues bueno, nace este amor por la cocina desde muy pequeño. Mis papás tenían un restaurante desde que yo me acuerdo que tenía como 3 años. Y era de la escuela al restaurante, de la escuela al restaurante. Entonces, pues infancia era ayudarle a mi mamá a lavar trastes, a meterme ahí a la cocina. Era un restaurante familiar. familiar, mis hermanos pues se ponían a atender las mesas. Mi papá cuando regresaba de su trabajo, mi papá trabajaba en CFE, cuando regresaba pues, se quitaba el traje y se ponía a ayudarle a mi mamá al restaurante, ¿no? Y pues bueno, somos una familia de trabajo, que esto pues más que nada es un oficio, es una pasión. Empieza desde mi bisabuelo, mi tío abuelo, él se va a Estados Unidos y empieza a lavar trastes y empieza a crecer y pues bueno, tiene ahí un reconocimiento por el papá de Paris Hilton, que fue uno de los chefs con más aperturas de los Hilton en Nueva York. Y pues bueno, él con el paso del tiempo, él ahorita tiene 93 años.
Ah, todavía vive.
Todavía vive, pero pues ya no se dedica nada a eso de la cocina, fue inteligente.
Sin embargo, en realidad vienes, digamos, de sangre, pues, heredada de pura cocina, del abuelo y tu mamá particularmente.
Sí, se dedicaba sí, a esto. Sí, pues casi toda la familia de mi mamá se dedica a esto de la cocina. Los hermanos de mi mamá tienen todos restaurantes allá en New Jersey, ya son propios sus restaurantes. Ajá. Y pues bueno, esto ha sido como de generación en generación, pero yo soy el primer, pues, de la familia que quiso hacerlo más profesional. Estudié la carrera de gastronomía en Puebla, en el ICU, pero pues era un niño muy travieso, entonces pues llegué hasta séptimo semestre, no la terminé porque me ganó el desmadre. Ajá. Y después regresé a casa y pues mi mamá me dijo, bueno, a ver, ¿a qué vas a hacer? Y pues me fui a trabajar con Alejandro Ruiz, que es uno de los mejores chefs de México, emblemáticos de la cocina oaxaqueña, pionero de esta cocina, no le puedo decir vanguardia, pero sí una cocina de autor, una cocina que también trata del origen, trata de esa melancolía de que come de chiquito, esa raíz, ¿no? Yo creo que decir que eres oaxaqueño de entrada es decir, y más si te dedicas a esto de la cocina, lo tienes que hacer bien, porque en Oaxaca las señoras que te venden una empanada, una quesadilla en las esquinas, en cada puestecito, claro, lo hacen con amor y no estudiaron, ¿no?
Y creo que es una de las cosas que caracterizan precisamente a Oaxaca, ¿no? Pues yo creo... El amor, siento yo, si no, corrígeme Alejandro, es la gente en Oaxaca demuestra su amor a través de la cocina.
Pues yo creo
donde
que
más te reciben con algún platillo, con alguna...
Yo creo que cuando conoces a un oaxaqueño, lo primero que te abre el oaxaqueño es su cocina, después su corazón y después pues su casa.
Claro, sí, pero definitivamente la cocina oaxaqueña tiene eso, es el amor convertido en cocina. Ahora, tú tenías esta tradición ya de trabajo y decidiste profesionalizarte, y entonces encuentras de alguna manera cómo llevar más allá de la cocina tradicional, digamos, a la experiencia gourmet.
Sí, al final de cuentas, mira, creo que todos tenemos tenido como maestros y personas que nos puedan enseñar algo en esto de la cocina, y aparte también mucha intuición, pero más que nada todo viene de casa, ¿no? Todo, claro. Todo, por ejemplo, la cocina que yo hago es cocina de recuerdos, es cocina de como cocinaba mi abuela, pero yo le pongo mi toque. Y empecé a trabajar con Alejandro Ruiz, estuve ahí 3 años y medio, después de ahí regreso a casa, termino mi carrera de gastronomía, pero pues ya estaba como fuera de casa a los 18 años, ahorita llevo 16 años sin pasar Navidad Año Nuevo, y pues bueno, después yo creo que también las ganas de salir adelante y de ser alguien en la vida y de compartir mi cocina fue lo que me ha llevado hasta estar aquí con Pajarito y Puerto Vallarta y conocerlos a todos ustedes. Y pues bueno, después de estar ahí me fui con Enrique Olvera un rato Puyol, estuve ahí, fuimos a abrir un restaurante en Playa del Carmen que se llamó Maíz de Mar, que al final de cuentas no terminó de crecer. Después de ahí regreso a México y pues bueno, lo que yo quería es seguir aprendiendo, sigo siendo un niño inquieto, te iba a decir que era, pero lo sigo siendo. Y después de eso pues me voy para Tijuana con un chef que se llama Javier Plasencia. Javier ha sido también una institución en todo lo que es Tijuana, tiene como 11 restaurantes, y pues yo trabajé en uno que se llama Misión 19 en Tijuana. Después de ahí estuve en todas las fiestas de la vendimia, y después de eso pues bueno, terminó mi ciclo ahí, regreso, me voy a Nueva York a un restaurante que se llama The Blanc Am, y ahí estuve 8 meses con visa de trabajo, y después regreso y me dan un curso de Tech Emulsion de texturas de Ferran Adrián. En ese tiempo estaban con las certificaciones, las espumas, y pues te vuelvo a decir, he sido un niño inquieto que nunca quiere estar en casa, pero siempre quiere estar haciendo cosas, aprendiendo y compartiendo. Después de eso caigo, el chef que me da el curso de Tekken Motion es un chef que se llama Mateo Salas, que es un chef que aprecio muchísimo. Me da la oportunidad de ir a hacer una prueba de cocina en San Miguel de Allende, y en esa prueba de cocina llego con el señor Alberto Lapoz, que me abre la puerta de su restaurante. Y pues bueno, el restaurante se llamó Jacinto 1930. Duré 3 años y medio en el restaurante desde que empezó. Después de que me salí, a los 4 meses cerró el restaurante. Pero eso fue un restaurante pues de mucha pasión, de mucho sacrificio y también de dar siempre algo hacia la gente, ¿no? Ese restaurante, a los 3 meses de apertura con todo el equipo, pues bueno, nos dio muchas satisfacciones, porque pues más allá de un premio, creo que lo más bonito es que la gente se vaya contenta y que se vaya hablando de la cocina, de lo que vivió en su experiencia, y que vaya a decir: oye, el morde verde estuvo bien ácido, o no se coció la pesca, o pasó algo, ¿no? Pero lo más bonito siempre es compartir y hacerlo con pasión y hacerlo bien, ¿no? Al final del día. Y en Jacinto, pues bueno, a los 6 meses de apertura ganamos por la revista Food & Travel como mejor restaurante nuevo. A los 6 meses de apertura, al año ganamos los Gourmet Award como una categoría que se llama Casual Dining, como el mejor casual dining en todo México. Y 2018 salgo nominado como mejor chef revelación por los Gourmet Award de todo México y como mejor coctelería al restaurante. Pero al final de cuentas es un trabajo en equipo. Si no llega la Trastes, que es el portero, pues te meten los goles. Entonces, claro, uno es el que dice para la derecha, para la izquierda. Si nos agachamos, nos agachamos todos. Si barremos, barremos todos. Yo creo que uno no logras nada si no es en trabajo en equipo.
Con toda esta experiencia que has traído a lo largo de los años, ¿cómo definirías tu estilo en la cocina?
Una cocina de producto.
De producto. Es muy importante para ti el producto.
Bastante. El producto, mira, yo tengo como un dicho: el producto nunca va a ser mejor que un plato. ¿Por qué? Porque si tienes el mejor producto, ya no le puedes hacer más de 3 cocciones, una cocción, claro, y se acabó. Si tú le haces más, ese producto lo echas a perder, ya no tiene la misma calidad. Entonces, si tienes un buen producto en la mano, algo muy sencillo, 3 pasos y se acabó.
Claro. ¿Hasta dónde quieres llegar tú con tu cocina? ¿Cuál es tu objetivo, tu visión de la cocina?
No, pues mira, te voy a seguir contando un poquito. Después de San Miguel de Allende, ese restaurante que teníamos ahí era un restaurante que le hacíamos el tributo al maíz, porque el maíz, no sé si sepan, pero tarda 120 días en crecer. Uh-huh. Y nosotros llegamos a pagar el maíz en 8 pesos, 12 pesos el kilo de maíz. ¿Y qué pasa con los maíces transgénicos? La gente de Oaxaca que vive del campo, la gente de México deja de cosechar, deja de cultivar su maíz nativo y empieza a meter transgénico porque aguanta más, porque es un producto que si se riega o no se riega, pues al final se cuenta, se da, ¿no?
Claro, pero todo sabe diferente.
Sí, sabe diferente, pero yo creo que lo que yo trato de hacer es concientizar a la gente de decir: hay que pagar el producto y el valor agregado a nuestros campesinos. ¿Qué pasa en México y qué pasa, te lo voy a decir más que nada, en los pueblos de Oaxaca? Los chavos de 15 años a 25 años emigran a Estados Unidos y dejan de cosechar su campo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son 120 días de un trabajo
duro,
duro de 3 meses, y después vamos y nosotros decimos: ¿y es lo menos?
Eso es muy lamentable, la verdad es que me parece muy triste, no solamente con el campo, con las artesanías, con todo ese trabajo que se hace manualmente, que no le demos ese valor y le estemos regateando el trabajo que en verdad vale muchísimo. Y creo que todos en México, en todos los sentidos, deberíamos darle ese valor que se merecen para el producto que nos comemos, ¿no?
Y ahí está pues la respuesta de tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues bueno, quiero que esta trazabilidad de producto que ahora nosotros como cocineros tenemos como un voto a favor de poder hablar con la gente y decirles qué le estamos sirviendo, qué le estamos dando, es dar a conocer de dónde viene ese producto, de dónde viene ese pescado, cuántas horas se pasó en el mar para que pudieran encontrar eso, cuándo hay vedas, cuándo no, qué es lo que se puede consumir. Y realmente eso es lo que yo creo que las nuevas generaciones tenemos que aportar a este mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, te vuelvo a decir, el año pasado yo llevaba un restaurante que se llamó Hotel Sin Nombre, Restaurante Sin Nombre, y me vas a decir: ¿por qué? Porque todos somos iguales, por eso le pusimos Sin Nombre. Y lo abrimos en pandemia y fue un restaurante que hicimos para apoyar al productor orgánico de Oaxaca y de productor local. Hicimos un restaurante de puros vegetales, de desayuno, comida y cenas, y lo primordial de esto era apoyar a los productores, porque con la pandemia todos empezamos a cuidar ahora nuestra alimentación, claro, que nos llevamos a la boca es y todo eso, y todos nos resguardamos. Pero si me preguntas si los campesinos se resguardaron, pues ellos siguieron trabajando, claro, para que esos vegetales que nos comíamos llegaran a nuestras casas. Pero pues al final de cuentas, pues el kilo de calabaza, un kilo de brócoli, son 90 días que tarda en crecer un vegetal y, claro, y pues bueno, lo volvemos a seguir pagando muy muy barato, ¿no?
Claro, sí, tienes toda la razón. Y la verdad es que es bien importante y bien interesante que las nuevas generaciones de chefs tengan ya esta conciencia, no solamente del producto, sino de la gente, ¿no? No, tener toda una conciencia sobre lo que rodea un buen platillo.
No, yo creo que ahora, pues bueno, te voy a ser sincero, creo que antes de abrir un restaurante o de querer abrir algo, yo creo que tenemos que pensar qué futuro o qué también qué aportación le vamos a hacer a las nuevas generaciones y qué futuro le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Pues el calentamiento global viene muy fuerte, lo que está pasando pues con todo esto de la pandemia fue algo que nos golpeó muy duro a toda la industria, creo que también a la industria del alimento, pues bueno, fue a todos, pero nosotros que vivimos del servicio, que vivimos de servir a la gente y de sacar sonrisas también, pues bueno, nos pasó factura, pero creo que también tenemos que reinventarnos y pensar también qué viene para nuevos restaurantes y nuevas generaciones, ¿no?
Claro, no, no.
Para mí es un placer estar aquí en Puerto Vallarta y compartir cocina con este señorón que se llama Pajarito. Al final de cuentas, creo que yo me llevo un aprendizaje muy, muy, muy grande, ¿no?
¿Qué aprendiste de él?
Ujoles, muchísimo. O sea, al final de cuentas, él tiene un sazón, una filosofía en cuestión de su cocina, pero sobre todo tiene un alma de compartir las cosas.
Claro, pues creo que es importante la compartir. Finalmente, cuéntame, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Híjoles, pues yo creo que mejor, pues no sé, que yo lo que quisiera mejor es que recuerden de dónde vengo, mi gente, mi Oaxaca y mi población.
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme.
No, un placer.
Está bien, muy bien. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y hoy voy a platicar con Aviorel Villaseñor, quien es el propietario de una cafetería y con quien vamos a hablar acerca del café. Esta bebida que poco a poco ha ganado mucha fuerza como una bebida recurrente de las personas, no solamente en las mañanas, en las tardes o en la noche, sino se ha vuelto más bien como una bebida emblemática ya, ¿no? Ya no es irnos a tomar una cerveza, sino a tomar un café.
Pues yo creo que va como de la mano.
¿Va de la mano?
Está viendo estas nuevas olas, la cerveza se perfecciona, el café se ha perfeccionado también a lo largo de estos últimos 20 años.
Pero se ha buscado el café ya, la gente ya es más exigente en el café.
Sí, porque ya también es curioso, Vallarta está creciendo, está llegando personas de ciudades donde ya contaban con cafeterías más especiales y Vallarta ya no es la excepción de ir buscando una calidad en taza.
Oye, Vionel, ¿cómo te inicias en esta industria del café?
Por azares de la vida, bueno, yo me dedicaba antes a la producción audiovisual y estuve produciendo muchos videos en zonas cafetaleras como Veracruz, Puebla, Oaxaca, y de manera indirecta me empecé a rodear de personas que estaban viviendo día y noche en el café, ¿no? Fincas de café. Hice un video para una cafetería muy antigua en Veracruz, de la parroquia, y conocer desde la forma, así como dices, ¿no? Que ahora el café está formando parte de una nueva ola de gusto, ¿no? De claro, buscarlo, no solo para poder platicar o reunirte con los amigos. Y está cada vez iniciando una nueva etapa en la sociedad vallartense en este caso, y esta ola justo que trae no solo el cuidado y el perfeccionamiento del café, también creo que está pasando en todo sentido con las bebidas.
¿Qué es lo fascinante del café, Lionel?
Esta nueva forma de ver el café es que ya no tiene que ser un café quemado, como el que estuvimos acostumbrados malamente durante mucho tiempo. El café ya puede tener tuestes más tiernos y demostrar que tiene notas de sabor muy agradables. Es decir, hay un perfil de café que es lavado y siempre va a tener un remate hacia chocolate en el amargo o acaramelado, con un pequeño dulzor o posgusto lechoso, en muchos de los casos, cajetoso en algún otro tipo de grano o tipo de tueste, y una acidez controlada. Casi siempre los que más abundan son una acidez cítrica, en su segundo lugar sería como una acidez málica, que tiene que ver con todos los frutos verdes. Y el café comienza a tener una propuesta y comienza a ser una bebida que casi ya no necesita azúcar.
No, ajá, exactamente.
Está increíble. Entonces, por ejemplo, en la cafetería surto azúcar y uso azúcar mascabada para que sea como más cuidadosa, que no tenga tanto proceso. Una vez al mes, imagínate la cantidad de azúcar que... Claro. O sea, es muy poca.
Y de repente te escucho hablar acerca del café con esta pasión y me parece que hasta estamos escuchando hablar como de vino, con esa especialización en la cual pues buscas todas esas notas, sabores,
pues sí,
formas.
Al final creo que siempre he sido como muy creativo y muy observador de los pequeños detalles. En su momento como productor audiovisual pues iba detrás de la luz, iba detrás de la composición, de la estética, de los elementos que mostraba, y eso mismo me permitió poder mutarlo en algún momento a lo que ahora entiendo como el café. Y no solo ya como el café, sino el aspecto sensorial y que tiene que ver directamente con el paladar. Creo que al saber detectar bien el lenguaje de la lengua, puedes empezar a disfrutar cualquier cosa, desde claro. alimentos hasta bebidas más complejas o sencillas. Y también a veces en la sencillez está la belleza. Entonces, algo de lo que busco en la barra es también es eso, de la manera más sencilla y sin tanta faramalla, poder lograr bebidas simples, pero al mismo tiempo muy compuestas, porque desde atrás, desde su alma en sí, que sería todos los procesos que hay detrás, o todos los elementos que tienen que juntarse para poder llegar a una bebida, creo que tiene un sentido que se siente, y se siente un alma de la bebida.
Claro, y en ese sentido, la gente se está volviendo cada vez más exigente, ¿no? Ya la gente está conociendo realmente
más. Y eso está
bello,
más. Eso está bello, porque también te permite pues poder monitorear cómo estás, y también disfrutar. Y en el caso de mi negocio, que es una barra muy personal, soy el único que atiende y estoy directamente ligado a cada uno de mis clientes. Y sí he buscado una dinámica que se convierta en una calidad de cliente y no una cantidad. Entonces, claro. Al final todos nos disfrutamos y se convierte de manera muy sutil en una comunidad invisible que nos buscamos y que también al mismo tiempo andan buscando propuestas en el paladar a lo largo de la ciudad o donde quiera que anden.
Oye, ¿sientes que con esta tendencia en el consumo del café se esté volviendo hasta cierto punto elitista en cuanto a la exquisitez de lo mismo?
Yo creo que no es una bebida cara. Al final de cuentas creo que tiene que ver con las personas que se permitan o se den la oportunidad de ir más allá de lo que están acostumbrados a sentir. Y también, digo, no todas las barras te brindan la oportunidad de desglosarlo a la hora de servírtelo y de explicarte lo que está pasando y lo que vas a sentir en el paladar, en tu lengua. Y eso creo que ayuda mucho a la cultura del café. Las personas que ya lo han vivido, pues lo disfrutan, y las personas que están más alejadas de ello, creo que sí, de pronto se reprimen de darse la oportunidad y sí pueden llegar a creer que es elitista. Yo creo que más bien es una cuestión de circunstancias y de una perspectiva de cada uno, y simplemente cuando uno trae esa búsqueda, yo creo que el café no solo es el café, sino el paladar entero, porque solo nos corresponde a nosotros el amargo y la acidez y un dulzor dentro del amargo, pero creo que lo que cuidamos ahí tiene que ver con algo que también forma parte de un paladar inmenso de todas las personas que buscan algo, una propuesta nueva cada día.
Claro, y es que también hay que tomar en cuenta que hay muchos cafés hoy en día en Puerto Vallarta, se han abierto muchísimos, no todos tienen la gran calidad, no todos tienen la algunos lo abren nada más por negocio. Pero son pocos los que lo abren para...
Pero creo que el mismo cliente va puliendo también al negocio. El mismo cliente va diciendo hacia dónde ir. Y hay para todos, al final de cuentas. Y uno también como propietario, como el directivo, el que toma decisiones sobre un establecimiento, pues yo creo que tiene que defender también hacia dónde quieres llegar y de qué manera quieres aterrizar lo que plasmas. Porque también al final de cuentas se conviene parte de la armonía, en la armonía que desarrollas en un entorno. Y eso a mí me gusta, que tenga alma, que tenga esencia, porque no es algo que yo solo enriquezco, sino se va llenando de cada persona que entra.
Por ejemplo, alguien que no conoce mucho del café o que no ha tomado conciencia de tomar café, porque de repente nada más tomas café cuando vas al desayuno o cuando te lo ofrecen, pero
sueño, cuando tienes que viajar.
Pero ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar café? ¿Qué es lo que busca uno? ¿Qué puede encontrar a la hora de tomar café?
Primero, saber qué tipo de grano estás consumiendo, si es un grano recién molido o un grano que fue comprado molido y molido desde hace tiempo. El tueste de ese grano, que ya no sea un tueste tan alto porque es dañino y aparte solo te sabe a carbón. Entonces, sí. Ese no es el sabor del café. El café tiene una gran gama de sabores frutales y notas amargas, dulces, dentro de los chocolates, los caramelos. Entonces, al final de cuentas, creo que hay hay mucha propuesta en un grano que es Tueste Medio. Y de ahí, pues ya si puedes llegar a acceder, buscar un grano especial que tenga un cuidado especial, que sea llevado de la mano con mucha maestría desde la finca, el tueste y obviamente el aterrizarlo en taza. Si no puedes hacerlo, yo diría únicamente como primer encuentro que comiences a buscar cafés Tueste Medio para que empieces a darte cuenta y ir acostumbrando a que no necesita tanto azúcar y que no hace tanto daño en el estómago.
Claro. Por cierto, otro de los temas que son bien interesantes en el café es el olor. El aroma es algo que te mata, te llena de satisfacción.
Sí, pues nos lleva a la infancia. Yo creo que también muchos nos daban café con galleta. O tenemos, yo creo que cada uno tenemos una historia ligada al café y es una historia muy tierna y muy amorosa y que lleva mucho las raíces. A pesar de que es una planta que llegó por los españoles, que viene de los árabes, que la trajeron de África, los árabes estuvieron en España y toda una serie de circunstancias a lo largo de la historia nos llega y América adopta a la planta. Adopta este oficio y es algo que tenemos de primera mano, así como tenemos la fortuna de estar en Vallarta y tener lo que nos da el mar, lo que nos da la selva, lo que nos da todo lo que tenemos alrededor, el café también lo tenemos cercano y hay buen café, hay que saber buscar, hay que saber, sobre todo sí ser explorador y darse la oportunidad de ir más allá, no conformarte con una nota a carbón, creo que podemos ir buscando, hay pasiones también respetar, pero creo que el paladar es amplio, puedes disfrutar el paladar en muchos sentidos.
La producción de café en México, ¿cómo la sientes? ¿Es buena?
Buena, es un gran exportador, hay cafés que ni siquiera los tocamos los mexicanos, van afuera, el 96% se va para afuera, el 4% se aprovecha para algunas casas tostadoras que se logran afianzar con la finca que de pronto maneja como mucha calidad. En el caso de finca realmente el café se tabula en dólares, uno se traza su precio en la bolsa de valores, entonces es una bebida que realmente hay muy, muy buen negocio para el que sabe buscarle, entonces un buen café también es un kilo un poco más costoso, pero también si sabes prepararlo y dosificarlo puedes estar tomando muy buen café siempre. Y café mexicano, de verdad que tiene muchas peculiaridades. Oaxaca con su chocolate con leche, Chiapas con un chocolate amargo, con una cafeína más intensa, el caramelo que tiene Veracruz, la citricidad que tiene, ese balance, pero muy, muy lechoso el veracruzano, el Nayarita que se parece mucho. Nayarit siempre ha ayudado mucho en tiempos de plaga cuando les da a Veracruz. Nayarit es la que entra diciendo que es Veracruz, porque al final el grano Nayarita tiene mucho caramelo y tiene mucha citricidad en la acidez. Entonces, hay mucha réplica. En el centro de la República, mucho tubérculos, notas a camote, notas a dulces mexicanos, a cajetas. Una vez probé un grano de Estado de México muy peculiar de especialidad, el resultado en taza realmente te sabía a café con pan tostado con mantequilla.
Ah, mira.
Y estaba muy curioso, realmente el sabor que sentías era que estabas también comiendo un pan tostado.
Oye, ¿aquí en la región hay café?
Sí, claro, Nayarit, Talpa, San Sebastián hay un poco turbio, pero hay también.
¿Es de buena calidad? ¿Es para probar?
Pues todo lo que tenga altura tiene estabilidad. Ahí el truco sería el tueste. A veces los tuestes siguen siendo pues, los antiguos, que son tuestes que vienen de Europa, no de países productores, sino Europa era un consumidor y tenía mucha merma por el trayecto. Entonces traemos malamente una costumbre de un tueste muy alto y que por fortuna la estamos rompiendo y ya no nos hiere tanto, ¿no? Incluso si tú te das cuenta, los italianos tienen mucho los dientes manchados porque les encanta una manera muy aceitosa de un café con tueste alto. Y acá nos protegemos un poco ya porque cada vez más empiezan a abundar los tuestes medios, que son antioxidantes en lugar de ser tóxicos, que no dañan tanto el hígado. Entonces se baja pues muchas partes que siempre nos estuvieron haciendo daño y ahora ya son más armoniosas y realmente benéficas, porque el café es benéfico en un tueste medio.
Muy bien, mi estimado Viorel Villacier, muy interesante esta charla. Esperemos tengamos otra charla próximamente para hablar un poco más acerca de este producto que se antoja muy interesante. Y porque aparte ya se están buscando, por ejemplo, maridajes, ¿no? Entre
sí,
el café.
Sí, claro, yo tengo sesiones abiertas de pronto, a veces privadas, simplemente con gusto los podemos ayudar a vivir el café. De pronto he hecho sesiones que traigo granos de africanos tostados en el extranjero, pero de buena calidad, y los pongo a competir con los mexicanos y de verdad nos defendemos bastante bien. Está muy bien. Estamos bien, es un buen país. Yo creo que como mexicanos también es un otro segmento que debemos de saber disfrutar y de saber explorar bien, y el resultado en taza va a ser hermoso.
Muy bien.
Sea en casa o sea en un establecimiento.
Pues ahí está. Gracias, Viorel, por acompañarme en esta entrevista, y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
Gracias.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal. En esta ocasión, Rosy Díaz, en la cápsula animalera, reflexiona sobre la importancia del juego en los animales de compañía, en particular con los perros. Adelante, Rosy. Buenas tardes.
Hola, amigos. Mi nombre es Rosy Díaz y pertenezco a Sociedad Animal AC. Hoy hablaremos de la importancia del juego en el perro y la relación entre el juego, nosotros y nuestro perro. El juego es fundamental no solo en la etapa de cachorro, también en la edad adulta. Debemos de saber que el perro es un animal social y el juego forma parte de su aprendizaje vital y básico para el resto de su vida. La necesidad del juego en la vida del perro comienza alrededor de la tercera semana de vida. Los primeros juegos son con los hermanos y la mamá. Y este juego es mediante la boca, que es la parte imprescindible para jugar. Todo el mundo de nuestro perro lo descubre y explora por medio de la boca. Y esta es la base del juego del perro. Las primeras mordidas comúnmente las hacen con la madre o hermanos, cuando ellos aprenden la inhibición de la mordida y después se acompaña de las patas cuando ellos comienzan a correr. Los beneficios del juego es conocerse a sí mismo jugando, a conocer sus habilidades sociales y sus límites. Es decir, un cachorro aprende a resolver conflictos por medio de la socialización del juego, que en edad adulta estos conflictos pueden llegar a ser un gran problema para el perro y la familia. La etapa del cachorro determina en muchas ocasiones la etapa del perro adulto. Por eso es vital las fases del juego en el cachorro. La relación de la familia con el perro se afianzará mediante el juego, combatirá el estrés y aprenderá la comunicación con los de su propia especie para socializar. Para mí, la base de la educación es mediante el juego, ya que si el perro está jugando, su estado de ánimo ayudará a su aprendizaje de manera positiva y alegre. Es importante ajustar el juego a la edad que tiene tu perro. Cuidar la sobreexcitación y tensión. Cuidar la raza, por ejemplo, perros con problemas de respiración. En los perros mayores, sustituir el juego físico por el juego de estimulación mental y olfativo. No olvides que la salud mental de tu perro es igual de importante que la salud física. No te preocupes si tu perro no socializa como los otros perros. Recuerda que cada perro tiene su propia personalidad, por lo tanto, el desenvolvimiento será diferente. Si tu perro llegó a la edad adulta a tu vida, solo debes darte tiempo para conocerlo y saber qué juegos le gustarán. Recordemos que el juego es innato en los perros, y en algún momento de su vida jugaron. Si el perro sufrió maltrato antes de llegar a tu hogar, necesitará paciencia para volver a confiar y comenzar a jugar. Esto ayudará a su rehabilitación mental. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Sociedad Animal AC. Muchas gracias.
Hasta ahí la participación de Rosy Díaz de Sociedad Animal. Y ahora es momento de escuchar a mi buen amigo Armando Rubio, el experto en fauna silvestre, quien va a reflexionar nuevamente sobre los cocodrilos aquí en la Bahía de Banderas. Y es que a últimas fechas ha sido notable la presencia de estos reptiles en las playas, que obviamente se debe a que están moviéndose del lugar, entre otras causas, por la invasión de sus espacios. Pero mejor escuchemos a Armando Rubio, quien es el verdadero experto, para que nos dé una explicación más amplia y nos tenga enterados de lo que se debe y no se debe hacer con la presencia de estos animales en los lugares donde podría darse un encuentro entre seres humanos y reptiles. Adelante, Armando. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, mis estimados? ¿Cómo están todos ustedes? En esta ocasión vamos a hablar acerca de los cocodrilos en el mar. Vámonos muy atrás. Hace millones de años existen los cocodrilos modernos. Estos animalitos, cuando mucho, llegan a medir 6 metros, un poquito más. Algunas especies, son 27 en el mundo de los cocodrilianos. Y bueno, aquí tenemos uno, el cocodrilo de río, o como traducción del inglés, cocodrilo americano de agua salada. Bien, desde hace millones de años existen aquí, en este lugar. Y como bien dicen en Estados Unidos, cocodrilo americano de agua salada quiere decir que incursiona en el mar. Sí, como el que habita en Australia, incurre en el mar, utiliza el mar para movilizarse de un lugar a otro, para pesca también, lo hemos visto cazando tortugas y peces, y sobre todo en las noches es cuando más se movilizan. Ha causado revuelo en redes sociales que han visto cocodrilos en el mar y la gente está espantada, que porque los cocodrilos ya nos están invadiendo, que hay una sobrepoblación de los mismos, que ya no tienen a dónde ir y que se están yendo al mar. Lo han hecho durante millones de años, señores. Durante millones de años lo han hecho. Solo que ahora con las redes sociales pues se viraliza y pues bueno, la gente se asusta y algunas notas amarillistas pues ocasionan lo mismo. Mucha gente dice que ya no están seguros ni en el mar ni en los ríos. Pues miren, como no es nuestro medio, tanto acuático como marino, desde el primer momento que entramos al agua ya estamos en peligro. Un resbalón, un pez piedra, un erizo, una raya, una morena, lo que son las malaguas, que son pequeñas animalitos que habitan ahí en el mar, le llaman malaguas, que son medusas, pues, vamos. Y también tenemos serpientes y cocodrilos. Entonces, y las corrientes, obvio, las corrientes también nos pueden afectar. Hemos tenido, lamentablemente, varios decesos de ahogamiento en esta temporada también. Y, pues bueno, desde el primer momento que ustedes incurren al mar o al río, están en peligro. No es de alarmarse, solo es respetarse y respetar los señalamientos y las indicaciones de las autoridades. Hay bandera roja donde menciona que hay una corriente que puede ser peligrosa para el ser humano y también una bandera morada donde avisa que hay fauna que puede ocasionar algún daño a la salud pública. Así es que quiérase, respétese, llame al 911, las autoridades activarán el protocolo. Eso es el cocodrilo que tenemos ya publicado a nivel nacional. Y pues bueno, cuídese y cuide los suyos. Y no estamos en peligro, la verdad. Si usted respeta la distancia de 15 a 20 metros, no va a suceder nada. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
Hasta ahí la participación de Armando Rubio. Muchísimas gracias por mantenernos informados y sacarnos de la ignorancia que en muchos casos prevalece y que genera que estos animales sean agredidos injustificadamente. Pues está por demás decir que somos los seres humanos quienes hemos invadido sus territorios, quienes por ambición y avaricia destruimos su hogar y por supuesto la permanencia de una especie fundamental en la cadena alimenticia de los animales. Ahora es tiempo de las recomendaciones. En esta ocasión, mi buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis Orozco, nos hablará sobre la última obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, vamos a hablar de la última obra de Mario Vargas Llosa, premio Nobel peruano, autor de grandes novelas, que en esta ocasión hace algo que me agrada muchísimo a mí en lo personal, que es hablar de literatura y de escritores. Cuando un escritor habla de otros escritores o de obras literarias que no son las propias, siempre se convierte en algo atractivo. En este caso, Vargas Llosa publica el libro La mirada quieta de Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, escritor español de los grandes, a nivel de Charles Dickens, Honoré de Balzac, Emil Zola. Un escritor que también retrató a la sociedad de su país, de su época, con sus famosos episodios nacionales. Mario Vargas Llosa analiza punto por punto la obra de Benito Pérez Galdós, cada una de sus grandes novelas como Fortunata y Jacinta, El amigo manso, El abuelo, que es una de mis obras favoritas, entre muchas más. Así que les recomiendo mucho que lean esta nuevo libro de Mario Vargas Llosa, está en Editorial Alfaguara. Es de reciente publicación, salió apenas el año pasado, finales, incluso me parece que fue este año cuando se publicó. Así que van a ir viendo cómo explica Vargas Llosa cada una de las novelas de Pérez Galdós, Doña Perfecta, su famosísima Marianela, que es una maravillosa novela, y Lo Prohibido, Miau, La Incógnita, Torquemada en la Hoguera, entre una obra bastante importante, Nazarín, que el cineasta español Luis Buñuel llevó a la pantalla. Tristana, también otra de las obras que Buñuel tomó para hacer la película. Así es que no se pierdan este excelente libro de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, yo lo he criticado últimamente por sus últimas novelas, donde para mí ha decaído mucho su calidad. Sin embargo, siempre que habla de literatura, la verdad que es fantástico. Él hizo un análisis de la obra Los Miserables de Víctor Hugo y ha hecho varios libros críticos sobre literatura. Vale la pena, si es que no se vayan a perder por ningún motivo La mirada quieta de Pérez Galdós. Muchas gracias, hasta la próxima, que tengan una excelente semana.
Gracias, estimado Jorge, por esta interesante recomendación. En la música en el cine, un tema que podríamos llamar universal se llama Zorba el Griego, del compositor Mihalis Mikis Theodorakis, quien falleció el 2 de septiembre de 2021 en Atenas a los 96 años de edad y quien fue una de las figuras más importantes y emblemáticas de la Grecia contemporánea. La película dirigida por Mihalis Kakoyannis, protagonizada por Anthony Quinn como Zorba y Alan Bates, que interpreta a Basil, es la historia de un joven que viaja a la isla de Creta donde recibió una herencia que le dejó uno de sus familiares. Él es un novelista que tiene la ilusión de alcanzar fama y fortuna en un futuro no demasiado lejano, y aunque por el momento sus obras no han conseguido dar el salto de calidad que lleva buscando durante mucho tiempo, mantiene su fe en que lo logrará. Durante su estancia en Grecia las cosas no le van bien, sobre todo por el sentimiento de soledad que lo llena al recordar que no se despidió adecuadamente de sus amigos. Sin embargo, toda esta situación da un giro extraordinario justo en el momento en que conoce a Alexis Zorba, una persona que se convertirá en su compañero de viajes y que le ayudará en todo lo que sea posible de cara a que su adaptación a su nuevo hogar sea realmente satisfactoria y productiva. Ya es momento de despedirme. Y por supuesto, antes de hacerlo, quiero darle las gracias a mi queridísima amiga Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, también a Karina Macías en la coordinación, al buen Chepe Gómez en la producción general y por supuesto al incansable George Q aquí en la realización y operación de este programa. Yo te dejo con el tema de Zorba el Griego de Mikis Theodorakis. Y si tienes oportunidad de ver el video de la danza famosa, incluso Demis Roussos hizo esta famosa danza de Zorba. Vela, estoy seguro que te va a gustar. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras, te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. (Risa)